Los resultados de las elecciones a claustro que se produjeron antes de Navidad, ¿de qué manera han afectado a su candidatura? Me imagino que sea un impulso positivo, ¿no?
Hombre, por supuesto, en dos aspectos. Primero, en el aspecto anímico, puesto que, claro, aunque esperaba buenos resultados, cuando se terminaron de producir eso, pues te da la satisfacción de, primero, que realmente la gente ha mostrado en la urna la confianza que te había dado, y además una confianza muy grande. Y en segundo lugar, bueno, pues aquello ha provocado que aquellos indecisos, que no estaban muy convencidos de que el cambio se pudiera producir, pues lo han visualizado. Y entonces, pues,
¿Y en qué va a consistir exactamente ese cambio si usted se convierte en la próxima elección en rector?
Yo lo resumo en tres palabras que vas contempladas en mis principios y que es lo que realmente me está demandando la comunidad universitaria. Una gestión que sea muy transparente, muy de rendición de cuentas a toda la comunidad universitaria, una gestión participativa, que se cuente con todos los colectivos a la hora de tomar decisiones, que se cuenten con los profesionales de la universidad para los procesos de gestión, para los procesos de análisis, para los procesos de decisión. Y sobre todo una gestión de reconocimiento profesional también, porque la gente lo que echa de menos, en general, todos los colectivos, es que se reconozca su trabajo. Y por encima de todo, una universidad al servicio de nuestros estudiantes.
Pero eso no es un poco lo que promete normalmente todo el mundo.
Bueno, es posible, porque además es que estamos hablando de parámetros de normales. Lo que pasa es que hasta ahora en esta universidad se echa de menos, no se ha producido. Yo voy a intentar que se visualicen todo eso que digo con medidas concretas en el programa. Por ejemplo, cuestión de transparencia. Pues yo ya me voy a comprometer a crear un portal de transparencia y una normativa, pero que vaya más allá del mínimo que te exige la ley. Me voy a comprometer a crear en la universidad la figura del interventor. Hasta ahora no
No
se ha llevado,
existe
no
interventor en la
existe, no
universidad.
existe
¿Y cómo
interventor.
se fiscalizan las cuentas entonces?
Pues es que yo creo que una fiscalización, tal como el propio concepto dice de las cuentas, no la hay.
En
Hay una
ese.
justificación de los gastos, pero una fiscalización de las cuentas.
Sí, precisamente sobre eso también quería preguntarle, porque, bueno, a ciencia cierta se puede saber cuál es la deuda que puede tener la universidad o qué otras administraciones tengan con la propia universidad, porque hay dudas razonables de que haya datos ciertos.
Claro, es que ahora mismo ese es el problema, que ahora mismo quizás los que estén metidos en la cocina de asuntos económicos, a nivel de gerencia, pues puedan tener un conocimiento exacto, pero ni el resto de la comunidad desconocemos nada, más allá de lo que oímos por a lo mejor las noticias que vemos en la prensa, porque, por ejemplo, tema de la deuda, pues se hablaba de que hace 2 años eran 30 millones, que se había solventado, que vuelve a subir a 40 millones. Realmente no, desconocemos cuál es la deuda real, también, todo hay que decirlo, desconocemos las negociaciones que ha habido con la Junta para el pago de esa deuda. Todo ese tipo de datos la comunidad universitaria quiere y tiene el derecho de saberlo. Ya no.
¿Y eso se conocería a través de las reuniones del claustro?
Bueno, es que es
Porque es
que
que el claustro también creo que lleva mucho sin reunirse, ¿no?
claro. El problema del claustro es que ha ido cada vez perdiendo más funciones. Por ejemplo, no hay una rendición de cuentas al claustro. Deberíamos de someter al claustro, que digamos que es el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria, a esa rendición de cuentas. Pero es que yo voy más allá. Es que, insisto, debería estar en ese portal de transparencia para que lo miraran no solo los componentes del claustro, sino cualquier persona de la comunidad universitaria, incluidos los estudiantes, por ejemplo.
A ver, otro asunto que es importante es el de la politización de la universidad, porque, bueno, a ver, cada cual puede tener la ideología que le parezca conveniente, pero hay veces que hay un exceso de exhibición de determinada premisa ideológica, ¿no? Entonces, eso también conlleva muchas veces críticas porque hay a lo mejor profesores o organizaciones estudiantiles que no están dentro de ese ámbito y se sienten marginadas. ¿Cómo se puede reducir, si está dentro de su idea, esa politización? ¿O cómo ha
Pues
venido afectando también?
Yo lo tengo clarísimo. De hecho, el equipo de gente que me rodea más cercano a mi candidatura tiene un abanico de ideología amplísimo. Yo diría que van desde un lado hasta otro. A mí me rodea gente que está en Izquierda Unida, en el PP, en el PSOE, en Podemos. Ahora, todos tenemos claro que nuestro único interés aquí dentro son los académicos. Y es el único interés que mueve a la candidatura. Después, pues por supuesto hay que tener respeto con todas las instituciones.
Porque en ese mismo sentido le
Que la
pregunto.
universidad sea un espacio crítico, libre, pero igual para todos, igual para todos.
Sí,
Sobre la
pero
base del respeto.
claro, pero también le pregunto, desde la figura del rector o desde el claustro, ¿realmente se puede hacer una gestión política? Me refiero a que si hay más gestión, a lo mejor la parte política ni siquiera está dentro del ámbito meramente universitario. De lo que estamos hablando es de colocar peones del partido en instituciones, ¿no?
Claro, yo creo que además ya, quizá en otros tiempos, sí es verdad que la universidad se hacía más política. Yo creo que incluso los propios partidos políticos se han dado cuenta de eso. Es decir, claro, hombre, tú puedes utilizar secadamente la universidad para la hora de traerte charlas, claro que puedes hacer una utilización secada, pero eso yo creo que ya la sociedad no lo acepta. Y yo creo que los partidos políticos también se han dado cuenta de eso. Antes incluso había como el sentimiento de decir, bueno, pues esta institución, esta universidad, la tiene controlada tal partido político. Yo creo que no, los partidos políticos se han dado cuenta que incluso eso no es beneficioso para ellos, porque el concepto de universidad debe de estar por encima. Y hoy en día se requiere una transparencia, la gente lo que no quiere es una utilización dirigida de los organismos. Quiere gestión transparente.
Entre las cuestiones que han generado cierta polémica en cuanto a gestión en los últimos tiempos, podemos encontrar la de la residencia universitaria. Yo quería saber cuál es su opinión al respecto después de, bueno, ya se ha hecho la adjudicación, se ha hecho una adjudicación por 40 años, ni más ni menos, y bueno, y que ya como ya se había avanzado, pues la universidad lo que va a hacer es establecer becas, va a becar a alumnos para que estén allí, lo cual va a generar pues ingresos que van a justificar la aportación que ha hecho la empresa a la hora de construirla.
Bueno, yo desde el principio no era partidario de ese modelo de residencia universitaria y así lo expresé con mi voto en contra en Consejo de Gobierno. Pensaba que tampoco era el momento de acometer una infraestructura de tal envergadura en pleno proceso de cambio de equipo de gobierno. Pero bueno, como ya estamos ante una política de hechos consumados, desde luego yo lo que voy a velar es porque realmente se cumplan las garantías que el rector dice que hay al respecto. Según el rector, el pliego de contratación recoge que la inversión solo le va a costar a la universidad, entre comillas, 2 millones de euros, pero que son 2 millones se va a recuperar con becas, que creo que son 40 becas anuales, lo que según he oído está recogido en el pliego, que durante 7 u 8 años va a recuperar esos 2 millones. Yo voy a velar por el estricto cumplimiento de que así sea y desde luego que la universidad pues coste no le vaya más allá de esos 2 millones de euros y que desde luego se puedan recuperar.
Le pregunto por otra cuestión también polémica, y es la contratación de una empresa de trabajo temporal para determinados servicios en la universidad. ¿Qué le parece esa medida?
Bueno, yo de entrada estoy en contra de externalizar cualquier servicio que se pueda gestionar desde la propia universidad. Sí que es verdad que hay que ver, y más en estos últimos años donde la oferta de empleo público está restringida, para lo mejor quiero entender que esa empresa de empleo temporal lo que viene es a cubrir las bajas de ciertos, en fin, del colectivo cuando, y que no hay manera de, parece que no hay otro procedimiento, puesto que no hay posibilidad de incorporar, ni de cubrirlo con el personal existente, ni de sacar un concurso público para las nuevas plazas que hacen falta. Mientras sea una extrema necesidad, mientras esté justificada, mientras esté acordado con los órganos de representación, pues no hay ningún problema. Ahora, no externalizar servicios que no sean necesarios externalizar. Esa va a ser mi política.
La Universidad de Almería es una de las más solicitadas por los Erasmus. Lógicamente, estar en Andalucía y tener una playa al lado, yo creo que eso es determinante. Pero más allá de eso, ¿cómo ves la internacionalización de la Universidad de Almería? En las dos direcciones y también a los dos niveles, tanto a nivel de estudiantes como de los docentes, y también de aquí hacia afuera como de afuera hacia adentro.
Bueno, la internacionalización de la Universidad de Almería es que debe de ser un eje estratégico prioritario. De hecho, y bueno, y en varias líneas, como tú apuntabas, la primera fase, la fase de, digamos, de acogida de Erasmus. Yo creo que ahí se ha venido realizando un buen trabajo, se puede mejorar y sobre todo hay que incrementarlo para que también sea a nivel de investigadores. Entonces hay que tomar medidas para hacer la universidad también atractiva para investigadores. Darle facilidades a esos investigadores, potenciar redes de contacto de nuestros investigadores con otros investigadores. Hay que hacerlo también, por ejemplo, en una cosa que valora mucho los investigadores, que cuando tú llegas a una universidad, te tengan un kit, te tienen un kit preparado pues desde correo electrónico, desde información sobre alojamiento, desde tarjetas de acceso al edificio. Yo creo que aquí, y de hecho mi programa va una propuesta de crear una oficina de bienvenida en ese sentido, para que también los investigadores tengan su gancho, digamos, aparte de lo que es el interés de investigadores que sea por trabajar con algún colega. Entonces, los Erasmus tienen el gancho de que efectivamente Almería es una ciudad atractiva, buen clima, buen ambiente, pues bueno, pues hay que propiciar eso mismo para atraer, seguir atrayendo y potenciando el incremento de recepción de Erasmus, pero también de investigadores. Y en el doble sentido, pues también hay que hacer esfuerzos, todos los esfuerzos pertinentes para seguir aumentando el número de estudiantes nuestros, las plazas de estudiantes que hay, no solo en el programa Erasmus, sino en otros programas, en programas incluso bilaterales de la Universidad de Almería con el resto de los países. Y también creo que hay que aprovechar una vía que es que esa salida del alumno no sea solo para enseñanza reglada, sino ir más allá y dar un pasito, por ejemplo, a nivel de práctica externa, en instituciones o en empresas en el extranjero.
Sí, otro asunto, volviendo a la cuestión económica, cuando comenzó la crisis, pues en todos sitios se acometieron recortes, restricciones, la famosa austeridad, ¿no? Esa austeridad pues también llegó en su momento a la Universidad de Almería, y lo que yo querría saber ahora es si usted es partidario de mantener la austeridad, y si hay cosas en las que, en su opinión, se puede reducir los gastos en la Universidad de Almería, es decir, si se puede gestionar mejor el dinero que hay, o si cree que está llegando el momento de acometer otro tipo de política.
Vamos a ver, vamos a ir por partes. La eficiencia del gasto tiene que ser una premisa de cualquier gestión. En época de autoridad y en época de no autoridad. El dinero público hay que gastárselo con sumo cuidado. Otra cosa es el plan de eficiencia interno que se puso en marcha en la Universidad de Almería en el 2012, y que en principio además el compromiso era mantenerlo en los años 2012 y 2013, y si había un giro en el estado de la economía, cortar ese plan. De hecho, ese plan ya, por ejemplo, a nivel de profesorado, la propia Junta ya no lo ha cortado, porque, por ejemplo, a nivel de profesorado nos afectó en unos complementos autonómicos, que ya este año, 2015, se van a pagar. A nivel, por ejemplo, de personal de administración y servicio, las medidas afectaron más a nivel local, los complementos eran a nivel local. Yo creo que es de justicia que si la situación económica parece que lo permite, si ya se ha eliminado el plan de eficiencia a nivel de profesorado, pues también el PAR recupere esos complementos como idioma y otros complementos que tenía, pues que lo recupere. Ahora, después hay otras medidas relacionadas con la sostenibilidad, el ahorro energético. Yo creo que es que no hay que estar en crisis para intentar que un consumo eficiente del gasto de luz, por ejemplo.